siempre contigo.
Activistas en Cuba advierten sobre aumento de engaños sexuales. Crece el dengue en la isla y la campaña de prevención se desploma por falta de recursos. Dan a conocer los nuevos casos de presos políticos en la isla. La Casa Blanca celebra festividad judía en medio del resurgimiento del antisemitismo en el país. En Colombia continúa la polémica por la eliminación de decreto que multaba drogas. Y Hamás secuestró y drogó a rehenes en su ataque a Israel el 7 de octubre.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 12 de diciembre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López, voz informativa, Alfredo Jacomino. Activistas en Cuba advierten que la pobreza, el desmoronamiento moral y la falta de información son caldos de cultivo para que aumenten las víctimas de grooming o engaño pederasta en la isla. Nuestra colega Yolanda Huerga reporta.
El engaño pederasta o grooming, que consiste en las maniobras de un adulto para establecer vínculos de supuesta amistad con un menor con la intención de luego explotarle sexualmente, es cada día mucho más común. Estas tretas se llevan a cabo por internet, a través de las redes sociales, salas de chat, juegos de video con interacción en línea y otras plataformas digitales.
Se ve agravado en Cuba por el hecho de que los padres no tienen conocimiento sobre este fenómeno, pero además el cubano promedio vive en una situación de supervivencia que le hace ocupar poco tiempo para la atención de sus hijos, la extrema pobreza, la añoranza que tienen niños y adolescentes, todos en general, sobre todo de cosas a veces superfluas, que si un teléfono, que si una recarga que los padres no pueden brindarle, y todo el debilitamiento del andamiaje moral de las personas.
Indicó el presidente de la Independiente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, con más de 40 años dedicados al magisterio.
Los medios no tratan lo suficiente el problema, si es que lo tratan. También está la disfuncionalidad de las instituciones castristas y en particular la policía. Yo no conozco que haya campaña alguna en las escuelas cubanas sobre este fenómeno, no hay una alerta.
Entre 2021 y 2024, Cuba desarrolla la campaña Mídete, auspiciada por la UNICEF por la no violencia, en especial en el escenario digital. Hasta el momento no son visibles estadísticas oficiales que permitan evaluar cómo se comporta la violencia digital en el país.
Cuba, que es un país muy deteriorado moral, económicamente, que su tejido social está profundamente deteriorado, no puede enfrentar estos problemas con eficacia.
Detalló la especialista en temas de género, Ileana Álvarez.
Se hace necesario una concientización y el desarrollo de programas específicos para el abordaje de la seguridad en red.
Hace pocos días, un pastor de Wisconsin, Estados Unidos, Corey Hertel, fue condenado a 15 años de cárcel por delitos sexuales cometidos a través de internet, en los que hay involucrados al menos dos niños de Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y aumenta la proliferación del dengue en Cuba y la campaña de prevención está desplomada por la falta de recursos, alertan los residentes desde la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se disparan los casos de dengue en Cuba mientras que no se está fumigando por falta de combustible y persiste la acumulación de vertederos de basura y la escasez de medicamentos, alertaron residentes desde varias provincias de la isla. La situación es crítica en la comunidad rural de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, sin medicamentos y pasando el dengue en la casa y desabastecidos de alimentos, advierte Damaso Alberto Fernández.
Nuestra población tiene alrededor de 10.000 habitantes y un 30% está con el dengue. no se está fumigando nada por la falta de combustible.
En Pinar del Río han habilitado una sala en el hospital pediátrico Pepe Portilla para atender los casos de menores que están llegando con dengue, informa José Rolando Cázares.
Se han incrementado los casos de dengue y más en la parte de los niños, en la parte infantil. Una de las cosas que hemos estado denunciando constantemente, esta situación con respecto a los desechos sólidos en la ciudad, esta cantidad de basura lo que trae es roedores y mosquitos y es lo que provoca que hay una cantidad de personas enfermas con el dengue.
Lucinda González vive en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, y nos cuenta que las precarias condiciones epidemiológicas propician la proliferación de vectores.
Detrás de un círculo infantil de aquí de La Lisa, la Edad de Oro, también hay tremendo basurero, vertedero. Eso lo que trae es mosquitos, ratas.
Desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes señala que allí no se está fumigando ni se está haciendo el pesquisaje.
Hay una cantidad de dengue, eso es apoteósico, imagínate tú, sin medicamento.
En la ciudad de Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda explica que la falta de recursos lleva al incremento de los casos del dengue. No hay campaña de prevención.
Como no hay combustible, hay consecuencias muy grandes para la población en general, para la salud, la higienización. Ha traído consigo enfermedades, continúa el dengue, la leptospirosis.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y comenta sobre el incremento de los casos del dengue.
Hay dengue, hay brotes de diarrea, hay muchas partes llenas en toda la ciudad. Hay charqueros, los vertederos, todo eso es mosquito. Pero entonces tampoco dicen lo que está pasando. En los hospitales no hay nada y en la farmacia mucho menos.
Y en la ciudad de Santa Clara también se complica ya la situación con el dengue, reporta Joel Espinosa Medrano.
En Santa Clara hay mucho dengue, está afectando muy fuerte a las personas mayores, le da mucho decaimiento, flojera, no hay medicamento para contrarrestar esta situación, en los niños también.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, condenó la persecución política contra la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández y otros disidentes. Igualmente reiteró su compromiso con las libertades de expresión y de cátedra imprescindibles para el trabajo intelectual y académico. LASA, que tiene su sede en Pittsburgh, recuerda que López Hernández ha sido víctima de actos represivos por parte de la policía y de la seguridad del Estado, así como de la Fiscalía General, en franca violación de sus derechos humanos y ciudadanos. El comunicado añade que la académica fue acusada del delito de desobediencia por el que fue puesta en reclusión domiciliaria desde el 14 de junio y finalmente condenada el 28 de noviembre a pagar una multa. La reacción de LASA ocurre a poco menos de un mes de que uno de sus miembros le exigiera a su consejo ejecutivo un pronunciamiento sobre el caso. Entretanto, la organización Prisoners Defenders ha dado a conocer los nuevos casos de presos políticos en la isla. Hasta el mes de noviembre, la cifra asciende a 1.062, tal como indica a Radio Martí su presidente Javier Larrondo.
13 nuevos presos políticos en noviembre en Cuba mantienen el total en 1.062 prisioneros políticos. 15 son los nuevos presos políticos al mes en Cuba, media de los últimos 6 meses, que es el promedio represivo constante desde 2022 debido a la creciente animadversión de la población con el régimen, que ha publicado a su vez una lista de supuestos agentes contrarrevolucionarios acusados de cometer actos de terrorismo en el exterior. Por otro lado, si bien han sido 13 los nuevos presos políticos de nuestra lista este mes, también han sido 13 los que han cumplido íntegramente sus sentencias, por lo que la lista refleja el número total de 1.062 prisioneros políticos, entre los cuales hay 34 menores, 30 varones y 4 hembras, y 121 mujeres. Los prisioneros políticos de nuestra lista se dividen en 826 convictos de conciencia, 205 condenados de conciencia y 31 casos de otros presos políticos.
El equipo de béisbol Patria y Vida, integrado por jugadores profesionales cubanos exiliados, llevará al terreno en enero el sentimiento de libertad como símbolo de unidad. Ricardo Quintana tiene este reportaje.
En días recientes surgió en Miami el Team Patria y Vida, un equipo de peloteros exiliados que competirá a partir del 25 de enero en la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia. La Federación Profesional Cubana de Béisbol, conocida por las siglas FEBCUB y dirigida por Armando Linares Jr., ha demostrado ingenio al llevar el nombre de Patria y Vida, el himno de libertad de las protestas del 11 de julio de 2021, más allá de las fronteras de la pelota.
Es la primera ocasión que vamos a tener la oportunidad de participar como un equipo de cubanos americanos en un evento internacional.
Gracias. Orlando el Duque Hernández es el director ejecutivo. Lleva sobre sus hombros la responsabilidad de un equipo de alta calidad que promete jugar con pasión y dedicación contra sus contrincantes de Colombia, México, Curazao, Indonesia, Japón y Corea del Sur.
Queremos llevar un equipo joven y demostrar que el béisbol joven de Cuba, dentro o fuera del país, todavía tiene vida.
La selección será dirigida por Brian Peña, receptor cubano, con 12 temporadas en las grandes ligas.
Tenemos los líderes correctos, tenemos los líderes en los cuales nosotros confiamos, tenemos los líderes en los cuales nosotros entendemos que ellos nos ponen a nosotros primero y ellos después. Y eso es lo que verdaderamente marca la diferencia. No se trata de mí, no se trata de Orlando, se trata de todos nosotros.
La iniciativa cuenta con el apoyo de jugadores activos en el Big Show, como Aroldi Chapman.
Que algo bonito que está pasando ahora, ya nosotros, muchos jugadores que estamos aquí afuera de Cuba y no tienen una buena representación. Creo que es algo, buena iniciativa que se está haciendo esto para cada jugador que está aquí, que pueda sentirse representado por la situación de nosotros. Claro.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
3:11 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió hoy en Washington con legisladores estadounidenses en busca de más fondos para defender a su nación de la invasión rusa durante los difíciles meses de invierno. Sin embargo, encontró resistencia de varios republicanos más preocupados por otros asuntos como la seguridad fronteriza. Luego, Zelensky visitó la Casa Blanca, donde sostuvo una reunión con el presidente Biden. La prensa reporta que Biden instó a Zelensky a no perder la esperanza a pesar de los problemas de apoyo inmediato en el Congreso. El presidente de Estados Unidos prometió que su país seguirá respaldando a Ucrania. Zelensky dijo a Biden que necesita ayuda, pero menos que antes, y que desea integrar a la Ucrania en la Unión Europea. Y en medio de preocupaciones por el resurgimiento del antisemitismo en Estados Unidos, la Casa Blanca celebró la festividad judía Hanukkah. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
El presidente Joe Biden, acompañado por la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y su marido Doug Emhoff, fueron los encargados de recibir a más de 800 invitados en una recepción en la Casa Blanca para conmemorar el inicio de Hanukkah, en un escenario internacional marcado por el auge del antisemitismo en medio del conflicto entre Israel y Hamas. Entre los asistentes hubieron sobrevivientes del Holocausto, congresistas, funcionarios estatales y locales, artistas y líderes de todas las denominaciones religiosas judías. La recepción en la Casa Blanca estuvo dirigida por la rabina Angela Buchdahl, rabina principal de la Sinagoga Central de la ciudad de Nueva York, y contó con la iluminación de la menorá, el calendario de siete brazos a cargo de Emhoff y el personal de la Casa Blanca. Biden hizo alusión al significado de esta festividad y aseguró que Hanukkah es un historia eterna de milagros y que, incluso en tiempos oscuros, podemos encontrar la luz. Emhoff, esposo de la vicepresidenta Harris, es la primera persona judía en ser cónyuge de uno de los líderes elegidos a nivel nacional en los Estados Unidos. La semana pasada presidió la ceremonia de encendido de una enorme menorá frente a la Casa Blanca para conmemorar la primera noche de Hanukkah y dijo que los judíos estadounidenses se sienten solos, sufren dolor y agregó:
cuando los judíos son atacados debido a sus creencias o identidades, se debe condenar y condenar inequívocamente y sin contextos.
Meses antes del resurgimiento del conflicto en Oriente Medio, la administración del presidente Biden anunció en mayo la primera estrategia nacional para contrarrestar el antisemitismo, a través de la cual se establecieron más de 100 acciones y una serie de medidas para crear conciencia y comprensión sobre el antisemitismo y la amenaza que representa en Estados Unidos. Paralelamente, universidades de todo el país fueron acusadas de no proteger a estudiantes judíos en medio de crecientes temores de antisemitismo en todo el mundo y las consecuencias de la guerra en Gaza. Por otra parte, los expertos también denuncian el auge de la islamofobia por todo el territorio nacional, poniendo en vilo a las comunidades judías y musulmanas estadounidenses. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El expediente contra el ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, acusado de proporcionar información a la inteligencia cubana, muestra detalles de la operación encubierta del Buró Federal de Investigaciones para arrestarlo hace más de una semana. Pero observadores consultados por José Pernalete de La Voz de América estiman que más pruebas serán necesarias en este caso.
Tres encuentros fueron registrados durante la investigación encubierta contra Víctor Manuel Rocha. Un agente del FBI se hizo pasar por un emisario del gobierno de Cuba y acordó reuniones con el ex diplomático estadounidense en Brickell, la zona financiera de Miami, desde 2022 a 2023. Según la acusación de la fiscalía, estas entrevistas fueron grabadas en video en un lugar público.
El FBI lo que hizo fue, basado en una sospecha, pusieron a un agente encubierto a pretender que era alguien del alto gobierno cubano para hablar con él, y hablan cosas que pueden tener doble sentido.
Richard Díaz es abogado penalista y fue agente policial en operaciones encubiertas. Dijo a Voz de América que probablemente durante el proceso se amplíe el contexto de las pruebas para verificar los 15 cargos levantados hasta ahora, entre ellos conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y defraudar a la nación.
Aquí, si tú miras cuidadosamente, te dice co-conspiradores desconocidos al gran jurado. Entonces, ok, entonces cuando define quiénes son esas personas, dicen miembros del gobierno castrista, pero no saben cuáles son.
En la acusación, las autoridades federales sostienen que Rocha expresaba simpatía por el gobierno de Cuba. Para el activista opositor cubano Ramón Saúl Sánchez, esa simpatía es motivo de alarma.
Nos impacta grandemente y decimos, ¿qué más hay detrás de esto? Este individuo debe haber establecido toda una red.
Se espera la audiencia en el Circuito Federal del Sur de Florida, en el que Rocha sea imputado formalmente por la fiscalía. Además, es probable que se haga solicitud de fianza.
Estados Unidos impuso restricciones de visado a casi 300 ciudadanos de Guatemala, entre ellos más de 100 legisladores. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó ayer que apoya a quienes procuran salvaguardar la democracia en Guatemala y rechaza las acciones antidemocráticas en curso del Ministerio Público guatemalteco y otros actores maliciosos. Dijo además que las recientes órdenes de arresto contra trabajadores electorales y el esfuerzo de eliminar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo reflejan la clara intención del Ministerio Público de deslegitimar las elecciones libres de Guatemala. Las películas Barbie y Oppenheimer dominaron las nominaciones a los Globos de Oro.
Barbie y Oppenheimer, las dos películas que dominaron la taquilla este año, encabezaron el lunes las nominaciones a los premios Globos de Oro. Barbie, el largometraje de Greta Gerwig, basado en la icónica muñeca de plástico, quedó al tope con 9 nominaciones a los premios, incluida la de mejor comedia y también designaciones por sus papeles para las estrellas Margot Robbie y Ryan Gosling. Barbie fue la película más taquillera de este año, con una recaudación de más de 1.400 millones de dólares a nivel mundial. Por su parte, Oppenheimer, el drama sobre el inventor de la bomba atómica, dirigido por Christopher Nolan, tuvo 8 nominaciones, incluida la de Mejor Drama y Mejor Director. Las dos películas, denominadas en conjunto por la crítica y los fans como Barbenheimer, tendrán así un comienzo fuerte en la temporada de premios cinematográficos de Hollywood, que termina con los Oscar en marzo. Otras películas que demostraron ser populares entre los votantes de los Globos fueron Los Asesinos de la Luna y Pobres Criaturas, ambas con 7 nominaciones y Vidas Pasadas con 5. Otro destaque fue para la nominación a Mejor Película de Habla No Inglesa para La Sociedad de la Nieve, del director español Juan Antonio Bayona, y producida por Netflix, con base en el libro del uruguayo Pablo Bierzi.
3:19, pasamos ahora a noticias de América Latina. En Colombia continúa la polémica por la eliminación del decreto que multaba el porte en el espacio público de una dosis personal de droga. Partidos de la oposición acusan al gobierno de Gustavo Petro de incentivar el consumo de narcóticos. Manuel Arias Naranjo informa.
Pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia ha explicado que la derogación del decreto que facultaba a la policía a aplicar multas económicas a los consumidores de drogas que portan la dosis personal en lugares públicos no despenaliza el tráfico de narcóticos, congresistas de la oposición como Hernán Cadavid mantienen las críticas a la medida.
Aquí lo que está sucediendo es que el gobierno está beneficiando a un solo sector, que es el microtráfico, y los perjudicados son por supuesto los padres de familia, los menores y la sociedad, que ve cada vez menos barreras a la hora de cualquier tipo de consumo, cualquier tipo de comercialización.
El decreto que regía desde el 2018 en el gobierno de Iván Duque sancionaba a quienes portaban la dosis mínima, pese a que la legislación colombiana salvaguarda el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores de narcóticos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó el alcance de la medida derogatoria.
Este decreto no elimina la prohibición de ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. El decreto lo único que hace es derogar una sanción de multa para el porte de dosis personal.
Entre tanto, el abogado penalista Francisco Bernat explicó que esta medida permite que la policía se enfoque en luchar contra el microtráfico sin atentar contra los derechos de los consumidores.
A partir de esta disposición, la policía debe enfocarse no en la persona del consumidor que está ejerciendo su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino por el contrario, en el expendedor, en la persona que trafica, en el microtráfico.
Mientras el gobierno se mantiene firme en derogar este decreto, desde la oposición se anunció que se llevará un proyecto de ley al Congreso para convertir en ley de la República la multa al porte de la dosis personal de drogas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Pasamos a Venezuela, donde los resultados del referendo consultivo sobre el territorio del Esequibo se consideran inconsistentes y podrían guardar relación con posibles acciones ante las elecciones presidenciales de 2024. Carolina Alcalde tiene este reportaje.
Los resultados del referendo consultivo en defensa del Esequibo han generado desconfianza sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral entre muchos venezolanos, que contrastan la baja afluencia de votantes percibida en los centros electorales con las cifras de participación, que según el Poder Electoral fue de más de 10 millones de personas. Para José Vicente Carrasquero, matemático con magíster en ciencias políticas y consultor en opinión pública y campañas electorales en América Latina, el chavismo se ha caracterizado por actuar sin respeto por el interlocutor y ofrece su opinión sobre el objetivo ante las presidenciales de 2024.
Las evidencias hacen pensar que eso es imposible, que estamos frente a un mecanismo a través del cual se nos quiere hacer perder fe en el proceso electoral con insanas intenciones.
En tanto, Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, compara la participación con el mejor momento del expresidente Hugo Chávez, cuando obtuvo 8 millones de votos, y recuerda que desde entonces el partido de gobierno ha registrado una caída y se refiere a lo que a su juicio sería un escenario probable.
El objetivo real sería la suspensión de las elecciones. Eso es un escenario perfectamente posible que se presente en vista de los riesgos reales de la pérdida del poder que existe hoy en día por la falta de apoyo popular.
Varios miembros del gobierno venezolano, entre ellos el parlamentario Diosdado Cabello, han insistido en que los resultados son inobjetables, transparentes, claros y precisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tiempo de noticias internacionales. Los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre en Israel y llevados a Gaza fueron drogados para mantenerlos dóciles y sufrieron abusos psicológicos y sexuales en cautividad, afirmó una especialista israelí el lunes. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Una especialista israelí informó el lunes que los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre en Israel fueron drogados para mantenerlos dóciles y sufrieron abusos psicológicos y sexuales en cautividad. Te puedo decir que tenemos pruebas de abusos sexuales en niños, mujeres y hombres que regresaron de estar cautivos por Hamas. El centro médico Souraski de Tel Aviv recibió a 14 rehenes liberados por Hamas y algunos reportaron que fueron drogados con medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes. Hay personas que regresaron y nos dijeron que les habían dado medicamentos psiquiátricos, benzodiazepinas y otras drogas a niños en grandes dosis y con el tiempo, y que regresaron aquí drogados con esas drogas. Nos tomó tiempo para darnos cuenta de por qué los niños no se dormían. Sabemos que a una de las niñas le dieron ketamina durante algunas semanas. Es increíble que le hagan esto a un niño. Otros antiguos rehenes afirmaron haber sido atormentados psicológicamente por sus captores, Los niños fueron separados de sus familias y obligados a ver videos brutales. Y otra paciente aseguró que ella y otros estuvieron en total oscuridad durante más de 4 días. La doctora afirma que se volvieron psicóticos y tuvieron alucinaciones. Algunos de los que regresaron declararon desde entonces tener pensamientos suicidas y siguen experimentando estados disociativos. Se calcula que la población israelí sufrirá trastorno de estrés postraumático. En Israel creemos que unas 400.000 personas, es decir, aproximadamente el 5% de la población de Israel, necesitará algún tipo de ayuda psicológica y psiquiátrica. Una tregua de una semana permitió la liberación de 105 rehenes retenidos en Gaza, a cambio de 240 presos palestinos en manos de Israel. Se cree que 137 rehenes siguen en la franja. El 7 de octubre, Hamas perpetró un ataque a Israel, en donde murieron 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes. Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre para aniquilar a Hamas, que deja más de 18.200 muertos en la franja de Gaza, según el Ministerio de Salud del Movimiento Islamista Palestino.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El disidente ruso y director de la ONG Memorial Oleg Orlov presentará su apelación el 14 de diciembre en un tribunal de Moscú para evitar intentar una multa de $1,500 por haber criticado a las Fuerzas Armadas rusas. Amnistía Internacional denunció que el prisionero político ruso Alexei Navalny ha sido víctima de una desaparición forzosa, ya que se desconoce a qué penal ha sido trasladado. Activistas uigures y legisladores estadounidenses conmemoraron los 2 años desde que un tribunal independiente de Londres dictaminó que China estaba cometiendo genocidio contra la minoría uigur en la región de Xinjiang. Y las autoridades chinas anunciaron una campaña de lo que se describe como propaganda positiva para estimular a los consumidores a mejorar sus hogares, asistir a más eventos deportivos y viajar más. Tiempo de ciencia y tecnología con Ariadne González.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha publicado la Lista Roja Mundial de Especies Amenazadas, en la que incluye al salmón del Atlántico. Esta clasificación significa que la especie está casi amenazada a nivel mundial, pues anteriormente había figurado con el mismo estatus en la región europea. El salmón del Atlántico, que nace en los ríos y migra al mar, está amenazado por la competencia de especies invasoras de agua dulce y de represas por la energía hidroeléctrica. La lista roja se elabora desde el año 1964. Actualmente contiene casi 160.000 especies de plantas y animales y 44.000 de ellas están clasificadas como amenazadas. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Le decían la voz. Es, a pesar de estar muerto, su sello de presentación y punto. Nadie que sepa el mínimo de música, cine y celebridades puede ignorar a Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. Nació un día como hoy, 12 de diciembre, pero de 1915 en Hoboken, New Jersey. Allí hay en la actualidad un restaurante donde era asiduo que tiene una silla clavada en la pared. Nadie podrá sentarse jamás en ella porque era la silla que usaba Sinatra en sus tertulias. Dejó a través de sus discos y actuaciones en directo y en cine un legado enorme dentro de la cultura americana. Tal fue su impronta en el arte que tiene 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ganó un Oscar en 1954 en la película De aquí a la eternidad. El famoso Rat Pack, o nido de ratas, era en torno a su persona. 5 artistas que esparcían talento y buena compañía. Grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió una enorme cantidad de premios y homenajes, entre los que está la Medalla de la Libertad del Gobierno de Estados Unidos. Frank Sinatra. Difícil de imitar, aunque hay quienes intenten parecerse a él, tanto como muchos quieren parecerse a Santa Claus.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Gracias a todos por la sintonía y sigan disfrutando la programación de Radio Martí.